Nacional, la radio pública.
Y esa es la cortina de esta columna Geopolítica Internacional a cargo de Sebastián Salgado, periodista, analista internacional desde La Plata, del barrio Los Hornos. Ya está en comunicación con nosotros. Sebastián, buenas tardes, ¿cómo te va?
¿Cómo estás, Lalo? Acá agarrando los papeles fuertes porque que se me vuelan, ¿eh?
Ahí está. Está...
Una ráfaga tremenda.
Sí, se concentra en el centro del país. Estaba mirando los resultados que tienen las consecuencias en Córdoba. Pero bueno, está ahí centrado en el centro del país.
Sí, no, realmente es muy, pero muy notorio. Hay algunos reportes ya de techos arrancados, ¿no? En viviendas, tal vez que no son de materiales de construcción, más de maderas y techos de chapa y demás. La fortaleza del viento, que se hablan de ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora, está haciendo mucho daño.
Esos son los vientitos que tenemos nosotros.
Todos los días. Bueno, acá algunos, es como una cosa novedosa.
Claro, algunos son más importantes. Pero bueno, acá se pronuncia un poco el fresco porque ha nevado en la cordillera y continúa nevando, también lloviendo. Así que, bueno, contarte de que en este momento la familia rural, la que se dedica a la crianza de las cabras de aquí, de los chivitos, como decimos nosotros, están en trabajos de parición, que demanda el trabajo de toda la familia, ¿no? Son los chicos que aprenden, son los más grandes que explican y enseñan a los que van a heredar esta función, ¿no? Que tiene que ver con esto de la relación, la vida en relación con la tierra, ¿no? Que bueno, claro. Ellos de alguna manera se están preparando para su viaje en la transhumancia que hacen todos los años, ¿no? Tanto de ida y de vuelta.
Bueno, aprovechamos entonces para mandarle un saludo y un abrazo grande a todas esas familias que a través de su trabajo, ¿no? También dejar un legado de tradición y de cultura.
No, por supuesto. Sabés que, bueno, es un trabajo. Está el criancero que en sus ratos supuestamente de descanso prepara las sogas para ensillar los caballos, para enlazar, para, bueno, todo lo que tiene que ver con el cuero crudo. Las lamien, nuestras hermanas, hacen tejido, hilan lana, pelo, y también van preparando todas esas cosas, ¿no? Así que otros hacen otro tipo de actividades, pero todo el mundo en ese momento trabajando, ¿no? Así que algunos se llevan la radio al corral para escuchar el programa, imagínate, se me pone la piel de gallina.
Sí, sí, me han llegado mensajes por redes sociales de gente que está en el campo, en Neuquén, y que escucha tu programa y que, bueno, disfrutan de estas pequeñas columnas de geopolítica.
Sí, la verdad, cada vez más interesantes, ¿no? Qué bueno que se comuniquen también, ¿no? Interesados, ¿no? Con esto que tiene que ver con la geopolítica internacional.
Sí, sí, porque a través de las redes sociales hoy hay cierta facilidad, ¿no? Simplemente con un nombre y buscar algún contacto, bueno, ahí enseguida estamos comunicados.
Claro. ¿Qué ha pasado en el mundo en estos días? ¿Qué es lo relevante, Sebastián?
Bueno, hay muchas cosas, pero a mí me parecía interesante retomar un tema que está de alguna manera olvidado y que sigue siendo importante porque desde hace algunos años ha generado la crisis humanitaria más importante de nuestro planeta en este momento.
Claro.
Seguramente si hacemos esa pregunta sin decir de qué país estamos hablando, algunos pensarán, no sé, tal vez en Siria, en Palestina, pero en realidad estamos hablando de Yemen. Y justamente queremos tomarnos unos minutos para hablar de este país que está viviendo un proceso de guerra, en algunos sentidos, de invasión, que ya podremos ahondar, pero sobre todo recordando esto, ¿no? Que Yemen está viviendo una crisis humanitaria, sanitaria y alimenticia que es la más grave del mundo, dicho por las propias Naciones Unidas en este momento. Entonces, todos los días mueren cientos de niños y niñas en el Yemen que, bueno, no tienen el acceso básico a agua y comida, ¿no? Uh-huh. Y mientras tanto, claro, los medios corporativos se hacen eco de otro tipo de noticias que incluso pueden tener con esa, que ver con esa parte del mundo, pero como en Yemen tal vez no es un país que tenga el peso geopolítico que tienen otros, de alguna manera es como que se va dejando de lado, ¿no? Y creo que un ejemplo interesante es lo que pasó en la reunión del G20 esta semana. Claro. Vos sabés que nosotros como Argentina somos parte del G20, ¿no? Es supuestamente el grupo de los 20 países industrialmente más desarrollados del mundo, ¿no? Hay algunos que dicen Argentina debería estar, no debería estar. Lo cierto es que Argentina sí está, ¿sí? Y dentro de los países latinoamericanos somos tres. Está Argentina, está Brasil y está México, ¿sí? En ese sentido, Argentina tiene una capacidad de industria muy por debajo de Brasil y de México, pero también por una cuestión poblacional, ¿no? Brasil llega prácticamente a 200 millones de habitantes, México a unos 120, entiendo aproximadamente, y Argentina tiene 45. Pero así y todo, Argentina es parte de ese grupo del G20, y esta semana es interesante, sobre este tema específicamente, tuvieron una reunión donde participaron los cancilleres, pero también tuvieron una reunión virtual de presidentes específicamente para hablar sobre el tema Afganistán, ¿sí? Es muy difícil buscar un archivo donde nuestro presidente esté hablando sobre geopolítica, mucho menos referirse al tema de Afganistán y de Oriente Medio. Nuestro flamante canciller, yo nunca lo había escuchado hablar absolutamente nada de geopolítica. Bueno, el canciller Cafiero está al frente, ¿no?, de la política exterior de la República Argentina, y antes el ingeniero agrónomo Felipe Solá. Bueno, dicho esto, el tema fue Afganistán. En el momento específico estuve viendo algunas fotos que subieron en esta reunión del G20. Estaba el presidente Biden, el presidente Macron, todos los representantes de los gobiernos. Veo una foto que no está Alberto Fernández, sino tal vez para hablar específicamente de este tema pusieron alguna persona especializada de la Cancillería Argentina. Lo cierto es que se pusieron de acuerdo, sobre todo a iniciativa de Italia, de mandar una cantidad de dinero impresionante, estamos hablando de billones de dólares, para paliar esta supuesta crisis humanitaria en Afganistán. Recordemos qué es lo que pasó ahí. Después de lo que fue la demolición controlada, decimos nosotros, de las Torres Gemelas, le hace atentado de las Torres Gemelas hace 20 años, Estados Unidos invade varios países, y entre ellos Afganistán. Tiene presencia militar durante 20 años y hace un mes aproximadamente retira su ejército. Al mismo tiempo que Estados Unidos va retirando su ejército, los talibanes prácticamente, que eran sus enemigos, soplándole en la nuca, llegan a Kabul, la capital, y dicen, ahora nosotros somos gobierno. Eso lo hemos charlado con vos. A mí me hace pensar un poco de que han existido una coordinación, ¿no?, específica, y que estos talibanes que estamos viendo ahora no son los talibanes que se enfrentaban a la Unión Soviética durante la década del 80, por decirlo de alguna manera. Pero Europa, así todo, parece que está muy preocupada por los derechos civiles de los afganos y está recaudando entre los países del G20 sumas tremendamente importantes de dinero. Ahora, en principio esto podría sonar bien, ¿no?, porque hemos conocido de una cantidad tremenda de vulneraciones de derechos, sobre todo de las mujeres de Afganistán, en tanto y en cuanto se cumplen las reglas de un gobierno talibán. Pero ¿cuál es el tema vinculado a todo esto? Es que en realidad todos estos dineros que van a estar recaudando se los van a estar dando a organizaciones no gubernamentales que imponen los propios países de Europa y lógicamente también con muchísima participación de Estados Unidos. Entonces ellos colectan el dinero, se lo dan a organizaciones que pertenecen a ellos mismos y al mismo tiempo ni siquiera reconocen al gobierno talibán. Entonces hacía falta, ¿no?, dar como una especie de respaldo internacional donde todos los países del G20 levantaron la mano, claro, diciendo que estaban de acuerdo en ayudar a la población afgana, pero en realidad probablemente empecemos a ver algo muy parecido a lo que pasa, por ejemplo, desde hace 20 años en Haití, que son un conglomerado de organizaciones internacionales que recaudan dinero, supuestamente para los haitianos, pero que eso prácticamente no les llega absolutamente nada. Lo usan también para blanquear algunas empresas, donaciones, impositivamente. Y es cierto que esas organizaciones no gubernamentales de alguna manera estaban condicionando las políticas del país en donde están instaladas. Me parecía importante ver de qué manera, o sea, cuando hay dinero de por medio, enseguida los países se ponen de acuerdo. Pero en realidad la crisis humanitaria, el hambre, no está en Afganistán. La crisis humanitaria está en Yemen. Yemen es un país del sur de la península arábica que limita con Arabia Saudita, que es el país que de alguna manera lo tiene sometido y subyugado desde hace muchos años. Ahora vamos a ahondar un poquito más eso. Uh-huh. Y con Omán, ¿sí? Y el Yemen es un país con una tradición y una historia milenaria. Se dice que desde ahí salieron las primeras exportaciones de café del mundo, ¿sí? Con una cultura riquísima, pero desde hace muchos años un país pobre, dividido igualmente por los países occidentales, pero sobre todo bajo la bota de Arabia Saudita, que es como esa especie de vecino poderoso, parecido a la relación que tienen México y Estados Unidos, una frontera larga y poderosa, pero que al mismo tiempo Estados Unidos no tiene ningún interés en que México crezca, ¿no? Entonces, esa es la relación que tuvieron básicamente siempre el Yemen y Arabia Saudita. ¿Qué es lo que pasó en el año 2014? Una lucha de liberación. Un grupo que se llaman los hutíes, que son la mayoría étnica del mundo y que son musulmanes chiitas, el mismo Islam que tiene la República Islámica de Irán, armaron una especie de revolución, tomaron la capital, tomaron la mayor parte del país y dijeron: nosotros no queremos vivir más bajo un gobierno que solamente acata lo que le dice Arabia Saudita, que Arabia Saudita es una monarquía, digamos, que con un país que lleva el nombre de una familia real, donde ahí sí, en serio, no se respetan los derechos de nada. Hemos recordado algunos casos como el asesinato del periodista Kamal Khashoggi del New York Times, que entró a una embajada de Arabia Saudita, que era su país, en Turquía, y salió despedazado por indicaciones del príncipe Mohammed bin Salman. Dicho esto, esta guerra de liberación hizo que, claro, los saudíes, como tienen a su población subsumida, ¿no?, en una especie de monarquía donde no se respetan los derechos individuales y es una dictadura en sí misma, tienen miedo que esa revolución popular se expanda también a sus fronteras y que aparte, si el Yemen crece económicamente, Arabia Saudita no va a poder tomar los recursos económicos que de ellos venían obteniendo. Entonces, lo que hizo Arabia Saudita es atacar desde hace 5 años militarmente al Yemen, aunque los yemeníes no tienen ningún interés en tener una guerra con Arabia Saudita. Lo que hay dentro del Yemen es una lucha por la independencia del país. El presidente que existía hasta antes del 2014, Mansour Hadi, lógicamente, ¿qué es lo que hizo? Se fue a ocultar a Arabia Saudita, que eran el país que, de alguna manera, le daba cobijo en tanto y en cuanto él tuviera políticas que beneficiaran a Arabia Saudita y no al pueblo yemení. Eso se ve claramente en algunos países de presidentes, como fue el Shah Reza Pahlavi, por ejemplo, claro. El de la monarquía iraní antes de la revolución. Cuando la revolución ya era inminente, lo primero que hace el Shah es irse a Estados Unidos. Pasa con dictadores y con presidentes de diferentes lugares del mundo. Quien te había financiado hasta ese momento, ¿sí?, en contra de tu propio pueblo, bueno, vos le vas a pedir cobijo. Y entonces me parece interesante esto porque el Yemen sigue viviendo una situación de extremada delicadeza. ¿Hay alguna opción para que el Yemen vuelva a balcanizarse? O sea, hasta la década del 90 existía un Yemen del norte y un Yemen del sur. Y ahora el país está unificado. Entonces hay como una tendencia por parte de Emiratos Árabes Unidos, que es un país aliado de Arabia Saudita, pero que tienen sus diferencias y que está intentando, Emiratos Árabes Unidos, que también tiene soldados en el terreno, balcanizar y separar la parte sur del Yemen, en la ciudad de Adén. Entonces, eso genera nuevas tensiones que en esta misma semana provocaron un atentado contra el gobernador de Adén, que es esa ciudad portuaria del sur del Yemen. Y en ese contexto, evidentemente, la realidad de la población yemení sigue siendo la más difícil del mundo, pero por, digamos, intereses geopolíticos, vemos una vez más que el G20 simplemente sigue orientado con intereses específicos sobre Afganistán, pero hacen de cuenta que en el Yemen no está pasando absolutamente nada, porque lo único que haría falta es que Arabia Saudita deje de atacarlos. ¿Cuál es el único país de Oriente Medio que tiene presencia en el G20? Arabia Saudita. Entonces, Arabia Saudita impone esa agenda en el G20 y el Yemen, una vez más y lamentablemente, queda en el olvido.
Claro. Bueno, en este proceso vos decías, ¿no?, que están en una crisis absoluta, total, pero también cuesta buscar información, cuesta encontrar información acerca de la situación de Yemen, ¿no?
Sí, sí, es tremendo, ¿no? Yo intenté, creo que alguna vez lo hablamos o lo mencionamos, yo intenté en dos oportunidades entrar a Yemen en el momento que esta guerra había estallado, a través de Djibouti, que es un país africano que está frente a las costas del Yemen, y bueno, tienen militarizada toda la zona. Incluso el aeropuerto de Djibouti es como una especie de base militar estadounidense. Vos aterrizás en Djibouti y tienen la bandera gigante ahí de Estados Unidos. Bueno, intenté por todos los medios hacerme pasar como no como un periodista, sino como un investigador de otro tipo, pero no me lo permitieron, me deportaron, incluso me dejaron un par de días en el aeropuerto de Etiopía y demás, justamente porque no quieren que se sepa qué es lo que ahí está pasando. Vos fijate que esta guerra, que tiene prácticamente 7 años, no tenemos ni siquiera un solo reporte en idioma español que hayamos podido ver desde ahí. Ese es el nivel de censura que se está viendo en este momento. Pero como los hutíes, que son este grupo revolucionario que tiene mayoría poblacional en el Yemen, son gente realmente muy valiente, bueno, siguen ganando territorios y siguen enfrentando a ese poderío tremendo del ejército de Arabia Saudita. Entonces, ahora están en una lucha encarnizada por una zona que se llama el Marib, si por ahí hay alguien que le guste los mapas lo van a poder encontrar, un poco al norte de la ciudad de Sanaa, donde aparentemente ahí sí hay riquezas hidrocarburíferas. De eso que ustedes tienen en Neuquén, bueno, también los yemeníes lo tienen, pero todavía sin explotar. Y eso es lo que Arabia Saudita no quiere, que con un gobierno popular Yemen pueda explotar sus recursos hidrocarburíferos, porque claro, eso le bajaría el precio a sus vecinos de Arabia Saudita, que viven exclusivamente de las regalías del petróleo.
Claro, claro. Bueno, seguramente habrán registro de desapariciones forzadas, entre otras cosas, ¿no?
Sí, Arabia Saudita, lamentablemente, hay que decir, ataca como si Yemen tuviera, como si los yemeníes hutis tuvieran algún interés en atacar ese territorio. Entonces han atacado desde su territorio con misiles, con aviones, han bombardeado hasta una escuela de chicos yemeníes. La cantidad de yemeníes muertos desde que empezó esta guerra a manos de Arabia Saudita, de Emiratos Árabes Unidos y la coalición completa, que incluye también a Bahrein, a Kuwait, y ya dejó de participar Qatar, de alguna manera, al principio estaba, hay que decirlo, después se fue retirando de a poco, que, dicho sea de paso, hoy que hay partido del Mundial, Qatar es justamente el próximo organizador del próximo Mundial de Fútbol. No solamente hay violaciones a derechos humanos, sino que hay crímenes de guerra contra la población, que no se pueden justificar de ninguna manera porque el Yemen no tiene interés de pelear con nadie, simplemente están viviendo un proceso de revolución popular, que es lo que Arabia Saudita no quiere permitirles, ¿no? Entonces, bueno, realmente cuesta muchísimo tener información desde ahí, Y me parecía interesante, ¿no? Por lo menos ya mencionar esta palabra en alguien puede generar cierta curiosidad y que sepan que si están interesados y el dolor humano les afecta, bueno, hay un lugar del mundo que se llama Yemen, que está viviendo un proceso de revolución popular y que está siendo atacado por una serie de países muy poderosos que quieren sofocar esa rebelión.
Claro. Aparte de tener los recursos hidrocarburíferos, ¿es un lugar clave en Yemen para alguien?
Lo que pasa es que por sus costas pasa, yo te diría, el 50% de los buques que cargan petróleo del mundo.
Claro.
¿Sí? Entonces, lo que tiene Yemen es el potencial de lo que puede llegar a ser, que hasta ahora no le permitieron desarrollarse. Entonces tienen temor, por ejemplo, que pase lo que pasó con Venezuela. Con Venezuela, antes del petróleo, se enriquecían 10 familias, antes de Chávez. Eso era así, se enriquecían 10 familias de toda Venezuela. Un gobierno popular accede al gobierno en Venezuela a través de un proceso democrático, Chávez gana las elecciones, entonces hay un país que se empieza a enriquecer toda su población, que se beneficia de eso, pero le dice a las corporaciones internacionales, nosotros ya no nos interesa trabajar con ustedes, nosotros vamos a generar nuestra propia compañía petrolera nacional y estatal, que es PDVSA, y PDVSA va a ser la que va a usufructuar, como tenemos YPF nosotros en Argentina, nada más que allá hay mucho más petróleo, de esa manera. Entonces, claro, hay una guerra declarada contra Venezuela porque las corporaciones están fomentando que los estados, como Estados Unidos, intenten desestabilizar el gobierno de Venezuela para que ellos vuelvan a obtener los beneficios que habían tenido antes de Chávez. Esto es bastante parecido, solamente que no los dejan terminar de asumir el gobierno, que si bien tienen tomada la capital, y con eso no hay vuelta, que la capital histórica se llama Sanaa, y ahí están los hutíes y tienen un gobierno y hacen las cosas lo mejor que pueden, pero el país está bloqueado, igual que Venezuela. Entonces no les permiten comerciar el petróleo con otros países que podrían llegar a desarrollar. Yo no tengo duda de que China estaría interesado en comprar petróleo yemení. Lo que pasa es que no los dejan desarrollarse y desarrollar, digamos, toda la industria para la extracción del petróleo, bueno, eso requiere de algún tiempo.
Claro.
Entonces estamos en medio de un contexto en donde Arabia Saudita no termina de asumir que hay una revolución popular en el país vecino y que los yemeníes no pueden terminar de organizarse para consolidar las bases de un Estado-Nación nuevo.
Claro, pero también digamos, Sebastián, que bueno, cuando hay una situación de guerra hay mucha gente que saca provecho respecto de esto, ¿no? Tanto en la provisión de armas y todo eso que tiene que ver con el asesinato de personas inocentes, ¿no?
Sí, siempre pasa, ¿no? Hay muchos que dicen que en un contexto de guerra la primera víctima es la verdad, ¿no? Y justamente a mí Yemen me duele mucho porque he hecho como periodista el intento de llegar dos veces y nunca pude hacerlo, y entonces veo la falta de información que tenemos. Incluso a principios de este mes de octubre, vos sabés que hay una organización como una especie de alto comisionado de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de que tienen gente en territorio en Yemen que por lo menos informan qué es lo que está pasando y hacen llegar ahí algo de comida. Bueno, pues esta semana, la semana pasada, hubo votación en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas para darle continuidad a eso, y Arabia Saudita logró convencer a una serie de países para que no dieran quórum en la votación. Entonces, si no está aprobada la continuidad, lo poquito que hay, que es gente que trabaja y está vinculada a la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que está en territorio, incluso ellos van a tener que volver, porque Arabia Saudita, evidentemente, ha encontrado mecanismos para presionar a algunos países de que no den quórum en esa votación, lo cual es realmente muy, pero muy vergonzoso, porque lo único que nos quedaba para tener algo de información era justamente estos empleados de las Naciones Unidas, que no tengo muchas cosas buenas para decir de las Naciones Unidas, pero creo que quienes estén vinculados a la Comisión de Derechos Humanos deben tener una impronta propia, por decirlo de alguna manera, y algo tendrán que decir de lo que ahí está pasando.
Bueno, claro.
si siguen las cosas como están ahora, ni siquiera esa gente va a poder permanecer en Yemen.
Claro. Sebastián, están las potencias más importantes del mundo proveyendo armas, no alimentos.
No, totalmente. Arabia Saudita es el mayor comprador de armas de Estados Unidos y, atención, también de España, ¿sí? España le vendió muchísimo armamento a Arabia Saudita, y Arabia Saudita no tiene otra guerra, no tiene otro frente de conflicto abierto. Las están usando contra el pueblo yemení. Si vos vieras de qué manera los hutíes yemeníes se enfrentan al armamento de Arabia Saudita, hay muchos videos para ver ahí en redes sociales. Ellos usan un armamento muy precario, pero al estilo vietnamita son capaces de quedarse detrás de un arbusto durante semanas esperando que pase un tanque saudí. Y tienen un armamento pequeño pero muy efectivo que se llaman los RPG, que son una especie de bazooka que existen desde hace mucho tiempo y que, sabiéndolos usar y en el momento indicado, pueden hacer con poco dinero, vamos a decir, mucho daño, ¿sí? Y los yemeníes han estado combatiendo de manera muy desigual y asimétrica, y así todo venciendo a las tropas de Arabia Saudita que intentaban meterse dentro de su territorio. Entonces, eso realmente llama muchísimo la atención de cómo en un contexto como ese todavía son capaces de presentar batalla, ¿no?, a uno de los ejércitos mejor pertrechados y equipados del mundo financieramente, como es el de Arabia Saudita, que, como vos bien decías, es el gran comprador de armas de Estados Unidos. Hay unos videos muy famosos de Donald Trump que le tocaba la rodilla al príncipe Mohammed bin Salman y le mostraba un catálogo de todo lo que le iban a estar vendiendo hace un año y medio, dos, y que hacía la broma como diciendo: pero los saudíes van a tener tanta plata para comprarnos todo esto. Y el príncipe se reía, ¿no?, porque son multimillonarios. Bueno, todo ese armamento que ellos bromeaban es para tratar de atacar a un país vecino como es el Yemen.
Sebastián, agradecerte infinitamente por compartir todo este conocimiento, el aporte, la información desde Yemen, plantear esta situación, ante todos los oyentes. Muchas gracias.
Bueno, gracias a vos, Eduardo. Para los que estuvieron siguiéndonos, si les gusta el café, decíamos que el Yemen había sido el primer país exportador de café del mundo. Hay una especie, un tipo de café que se le dice café moca, ¿viste? Ajá. Moca es un puerto de Yemen desde donde se empezó a exportar el café por primera vez en el mundo. Entonces, esa palabra viene de ahí. Moca es un puerto antiguo del Yemen, desde donde se exportaba el café. Entonces, a veces, aunque no lo pensemos, decimos cosas que están vinculadas a historias que nos pueden parecer distantes, pero a la hora de la hora las tenemos incorporadas también en nuestra cultura.
Un abrazo enorme, Sebastián, muchas gracias.
Gracias a vos, Eduardo. Un saludo para todos los amigos de Neuquén y especialmente para las familias que están encarando la cría de los chivitos.
Muchas gracias. Ahí estábamos charlando con...